Bien, coronavirus y vuelta a las aulas. Escuchen esto, particularmente bárbaro. Solo el 1% de los estudiantes están habilitados para asistir a clases presenciales. Un informe del CIPEC corroboró que de los más de 11.400.000 alumnos de todos los niveles obligatorios del país, apenas 124.000 están concurriendo a clases presenciales. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, habilitó a 88 municipios a iniciar la vuelta a clases, pero muy pocas escuelas comenzaron porque todavía tienen que presentar los protocolos que tiene que aprobar la Dirección General de Cultura y Educación. Los padres de Lomas de Zamora, en el medio de esto, denuncian desinterés por parte de la Dirección de Educación por acelerar los procesos. Además, las actividades son optativas, tanto para las escuelas como para los alumnos. Alejandra Cardini es directora del programa de educación de CIPEC. ¿Qué tal, Alejandra? Jorge Lanata, buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día.
A ver, ¿cómo es este estudio que hicieron?
Mira, nosotros estamos analizando desde el principio de la pandemia los efectos sobre la educación, ¿no? Y cómo es educar en pandemia. Y lo que vemos es tres grandes momentos, y uno de esos momentos se inició hace dos semanas. Uno de los primeros momentos fue lo que nosotros llamamos educar en aislamiento. Arrancó en marzo, todas las escuelas del país estuvieron cerradas entre marzo y junio, con ninguna posibilidad de pensar algún regreso presencial. A fines de mayo, principios de julio, aparece un protocolo de regreso, se conforma un consejo asesor para planificar el regreso, y arranca una segunda etapa con un regreso tímido, progresivo, intermitente en algunas provincias, de muy, muy pocos chicos: Catamarca, Jujuy, San Juan, Formosa, La Pampa, San Luis, pero nunca superaron un 1.5% de los estudiantes del país en este regreso. Y hace dos semanas, a partir de este marco de análisis y evaluación de riesgo epidemiológico que se aprobó en el Consejo Federal de Educación, apareció una nueva forma de impulsar y de empujar este regreso. Por un lado, están esas actividades educativas de esa segunda etapa que les comentaba, de esa reanudación escalonada. Y por otro lado, para aquellos lugares con riesgo medio de contagios, se habilitó la posibilidad de tener actividades no escolares o actividades de vinculación artística, apoyo escolar, recreativas, deportivas, para muchos de los estudiantes. En ese sentido, ayer nuestro mapa de regreso presencial que tenemos en CIPEC, donde analizamos la situación de cada provincia, aparecen dos modalidades de regreso muy diferentes. Una, que es la de este 1%, y otra, que es esta habilitación, que efectivamente en la provincia de Buenos Aires es en 88 distritos y que aborda un 34% de la población de estudiantes, de regresar con alguna de estas actividades. Pero esas actividades son primero dependen mucho de que la escuela pueda coordinar efectivamente ese regreso con su distrito, con su jurisdicción. En todos los casos son optativas, eso es algo que está pasando en todo el mundo, no se está dando como algo obligatorio ese regreso en los lugares donde todavía hay mucha circulación del virus. Pero entonces lo que se propone es, por ahí, de acá a fin de año, un regreso de dos horas en modalidad burbuja, ¿no? No es un regreso presencial educativo, sino más bien una actividad de revinculación.
Rolo.
Alejandra, buenos días. ¿A qué se puede atribuir la demora de la implementación de estos protocolos? Porque uno piensa que desde hace meses se viene hablando del regreso a clase de los chicos y se viene hablando de que ese regreso no iba a ser tal cual conocíamos las clases antes de la pandemia. ¿No hay una demora en las escuelas en haber empezado a implementar medidas de fondo en la preparación de las aulas, en diseñar los protocolos, en estar listas para cuando les dieran el ok políticamente?
Te cuento un poco cómo vemos eso. Por un lado, señalar y recalcar lo difícil que es la planificación de este regreso, ¿no? Implica para los directores, para los docentes, para los distritos escolares, para los ministerios de educación, una planificación de la cual no tenemos precedentes en un país, además, donde planificamos poco las políticas, ¿no? Uh-huh. Digo, hay que articularlo con el transporte público, saber qué docentes son población de riesgo, dónde viven esos docentes, por ejemplo, que pueden por ahí trabajar en la escuela rural, pero viven en una ciudad, entonces serían un riesgo de contagio para esa población rural, cuáles son las actividades pedagógicas que hacen. Entonces, primero poner en el mapa que no es fácil esto, y después la contracara de que no es fácil. Efectivamente, nosotros desde abril que estamos diciendo que esto es tan complejo de planificar que hay que arrancar con la planificación lo antes posible.
Claro.
Yo creo que igual en este último mes se han hecho grandes avances y que este porcentaje del 34% de alumnos habilitados implica que muchas escuelas, equipos directivos, docentes, distritos, municipios y ministerios están hoy planificando. Ojalá, yo creo que sí, que hubiera sido bueno empezar a hacer esto antes, pero me alegro mucho de que se esté haciendo ahora, ¿no?
¿Y con qué se chocó? Por ejemplo, el factor de los sindicatos, de los docentes, ¿está evaluado? ¿Ustedes lo han analizado? ¿Cuál es la postura de los gremios docentes con este regreso?
Sí, en líneas generales, los sindicatos son los que más se opusieron al regreso presencial. Principalmente con un argumento que es bastante sólido, que es hasta qué punto se puede asegurar que las escuelas sean seguras. Imagínense que nosotros antes de la pandemia teníamos muchísimos problemas de infraestructura, de limpieza, de articulación, y hoy gran parte del planteo de los sindicatos es los docentes tienen que poder regresar cuando esté asegurada la seguridad en las escuelas, y eso implica muchísima logística de otro sentido, no es una logística de planificación educativa, sino de planificación de cómo lograr que esté el alcohol en gel, cómo lograr que haya agua corriente en todas las escuelas. Tenemos otro tema en la Argentina, que es que los espacios en general son más chicos que en otros países, las aulas. Entonces, al plantear el metro y medio de distanciamiento para cualquier actividad escolar, también se hace muy difícil mantener eso. Hay un estudio del BID interesantísimo que dice donde entraban 30 chicos, hoy entran 10. Entonces, bueno, esa planificación es bastante compleja. Me parece que ahí los sindicatos tomaron la voz y el punto de hasta que no esté asegurado esa seguridad en las escuelas, nosotros no volvemos, con un argumento fuerte, que es cierto que hay muchos docentes que son población de riesgo, pero en nuestra opinión hay que sentarse a conversar y pensar formas creativas de proteger, por supuesto, a los docentes, pero también de iniciar distintas modalidades de regreso, porque eso es tan distinto a lo que había antes,
claro,
que va a haber que pensar en soluciones creativas e innovadoras que nunca las pensamos antes, ¿no? Y en eso la articulación con el sindicato es fundamental, en pensar esas situaciones creativas.
Marina.
Alejandra, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marina?
La cifra de que solamente el 1% está habilitado para ir a clases presenciales es impactante. Mi pregunta es si de acá a la finalización del ciclo lectivo 2020 se va a mejorar cuantitativamente en algo ese pobre 1%, y por otro lado, si tienen medido algo del impacto cualitativo en los chicos de este año de educación virtual.
Muy bien, sí, espero que ese 1% aumente un poco, quedan pocas semanas, quedan 4 semanas, pero lo cierto es que, bueno, nosotros estamos en contacto con muchos ministerios provinciales y están todos los ministerios pensando cómo lograrlo. Creo que la cifra del 34%, que es la de estas actividades de revinculación, sí va a aumentar y muchísimo, y eso nos parece una muy buena noticia, porque de mínima estaría muy bueno que todos los chicos tengan algún contacto con la escuela y que se pueda empezar a planificar eso, porque bueno, en marzo vamos a estar en la misma situación o por ahí antes, si es que se cambian los calendarios escolares. En relación a qué sabemos de los impactos, bueno, son muy diferentes los impactos en relación a cada familia, a cada clase social, a cada distrito, si es urbano o rural, y eso es una de las primeras dificultades para medir el impacto. Pero sabemos que hay un impacto fuertísimo en aprendizajes. Ahí nosotros argentinos no tenemos estudios, pero hay un estudio en Chile que señala que con 10 meses de suspensión de clases, que es lo que estamos teniendo nosotros, o sea, cuando termine el año van a ser esos 10 meses, el quintil más pobre de la población pierde un 95% de los aprendizajes que hubiera podido tener ese año, y el quintil más rico un 64%. Por ejemplo, ¿no? Para darte una idea de la pérdida que implica esto, no solo para este año, sino que después vamos a tener que remontarlo el año que viene, y hoy la planificación también tiene que estar orientada a esa planificación del 2021.
Esto nos enfrentó a todos a tratar de crear nuevas formas de adaptación. No había por parte de los ministerios de educación ni de los maestros maneras de enseñar a distancia que fueran comunes, que hubiera un solo protocolo, una sola manera en todo el país de enseñar de este modo. ¿Eso qué impacto produjo la diversificación y si ahora estamos más cerca de tener una manera común de enseñar a distancia?
Es una muy buena pregunta. El impacto de la pandemia sobre la profundización de la desigualdad no la podemos medir todavía, pero sabemos que va a ser terrible, y esto no solo en la Argentina, sino en los distintos países, porque efectivamente, como vos decís, no estaban todos en las mismas condiciones de poder hacer una enseñanza a distancia, y además era una enseñanza a distancia en la urgencia, ¿no? Porque porque además estábamos todos ensayando nuevas formas, y ahí, por ejemplo, el tema conectividad a internet, cantidad de dispositivos, calidad de la conexión a internet, marcó diferencias profundísimas entre un alumno y otro alumno, incluso dentro de una misma escuela y una misma clase social, entre comillas, ¿no? Así que ese impacto va a ser muy, muy doloroso y muy, muy profundo. Al mismo tiempo, el aspecto como por ahí más optimista en relación a este punto es que muchos especialistas en tecnologías educativas, en enseñanza digital, lo que dicen es que el nivel de aprendizaje que hubo en estos 8 meses en relación a cómo usar las tecnologías, a cómo enseñar a distancia.
Bueno, es igual que pasó con el teletrabajo, ¿no?
Sí, exactamente, claro. Exactamente. Lo mismo que con el teletrabajo, hubo la obligación de adaptarse a esta situación y allí hubo aprendizajes inmensos, que es hora de sistematizarlos y de poder profundizarlos en otros docentes, en otras escuelas, ¿no? Sería una pena si de todo este aprendizaje queda atomizado en cada situación particular. Hay que trabajar mucho en poder hacer colaborativo y multiplicar estos aprendizajes, y ahí la plataforma Juana Manso es un instrumento muy bueno para poder hacer esto, ¿no? Para poder formar docentes, para poder tener mejores proyectos, mejores estrategias.
Martín.
Buen día, Cardini. ¿Hay alguna medición de cuánta gente participó del proceso educativo este año, finalmente en la modalidad obviamente virtual, ¿no? Pero ¿cuántos participaron y cuántos nunca aparecieron o cuántos no cumplieron ni siquiera con entregas o es como si no hubieran participado?
Sí, hay un estudio muy interesante que ya lleva más de un mes del Ministerio de Educación de la Nación, donde ellos hicieron una evaluación, la llamaron de continuidad pedagógica. Recomiendo mucho ver ese trabajo para ver las principales situaciones y cómo variaron. Ahí se nota esto que veníamos mencionando de la heterogeneidad de situaciones. Ahí aparece un dato interesantísimo, por ejemplo, que es el uso del WhatsApp, que era algo que nadie hubiera imaginado, ¿no? Cuando uno habla de, bueno, la enseñanza remota, por ahí piensa en la posibilidad de tener una videoconferencia, de usar algunas herramientas que permitan tener aulas virtuales, pero muchos docentes, muchos directivos, muchos estudiantes estuvieron solo en contacto con la escuela a partir del WhatsApp. El WhatsApp se transformó en una herramienta de revinculación escolar fuertísima. Y ahí aparecen muchos especialistas que dicen...
Perdón, Cardini, ¿sí? ¿No es un poco presuntuoso llamarlo revinculación académica al envío de una tarea por WhatsApp, digamos, sí, o un WhatsApp entre el docente y el alumno?
Mira, yo creo que cuando estás, por ejemplo, en una zona rural, aislado, sos un chico de 6 años que vive en una comunidad rural con su madre y su padre, y al menos tiene un contacto con el docente a través del WhatsApp, porque no tiene internet, porque no tiene conectividad, porque no tiene dispositivo y porque usan todos el mismo celular de esa madre o ese padre, a mí me parece que antes que nada es importante que eso esté, pero efectivamente es poquísimo, es poquísimo.
¿Y cuánta gente accedió, se mantuvo en contacto? ¿Se sabe cuánta gente se mantuvo en contacto por las plataformas tipo Zoom y cuánta gente por WhatsApp y cuánta gente perdió el contacto, digamos, esos tres números?
Yo tenía creo que era un 10% de los alumnos que no habían tenido ninguna revinculación de ninguna manera, pero no recuerdo si está diferenciado por plataforma. Lo podría mirar y volver a ustedes con ese dato.
Gracias, Alejandra, por la comunicación. Alejandra Cardini, quien hablaba directora del programa de educación de CIPEC, hicieron un laburo muy interesante que muestra que solo el 1% de los estudiantes están habilitados para asistir a